Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Una de las noticias de mayor calado ciudadano de las últimas horas es sin duda el avance, tras el freno de la semana pasada, del decreto del gobierno español con una batería de importantes medidas sociales y económicas. En ese paquete se incluye una moratoria para los desahucios como medida de protección a las familias más vulnerables. Hoy analizamos esta problemática social con Rosa García, portavoz de Stop Desahucios. Rosa García, egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
¿Cómo queda la situación ahora mismo con el avance de este paquete de medidas y con esa moratoria, Rosa?
Bueno, primero lo que queremos es señalar y denunciar la irresponsabilidad del Partido Popular de Junts y de Vox. O sea, que se han, de alguna manera, han confluido derecha y extrema derecha para tumbar un decreto ley, un decreto escudo social, con lo que tú has dicho, importantes medidas sociales de pensionistas, ayudas al transporte, etcétera, y sobre todo la suspensión de los desahucios de familias vulnerables. Hablamos de 57.000 desahucios suspendidos de personas vulnerables que no pueden pagar las rentas, cuya suspensión de los desahucios está avalada por sentencia de un juez y que en ningún momento son delincuentes ni ocupas, como se han estado criminalizando estos partidos irresponsables a los que me he referido anteriormente.
En cualquier caso, ahora mismo, bueno, pues un poquito más de tranquilidad y de paz con esta moratoria.
Evidentemente, nosotros habíamos comentado la semana pasada, lanzamos un comunicado alertando de la posibilidad de que esto este decreto tan importante no se revalidara en el Congreso, como así fue el pasado miércoles. Y ahí decíamos que en concreto entre estas centenares de familias cuyos desahucios están suspendidos en Euskadi, señalábamos la existencia de casi 200 familias en Irún, Rentería y Donosti, que son municipios tensionados, con los alquileres más caros de toda Guipúzcoa y también de Euskadi, y que, por lo tanto, estas personas sin alternativa habitacional se iban a ver abocadas a dormir en la calle sin techo, precisamente por la irresponsabilidad de estos partidos que han estado jugando con el gobierno de coalición y chantajeándole con que no aprobaban el decreto, precisamente con la insistencia de que retiraran del mismo, que se retirara del escudo social, la medida que ampara la suspensión de los desahucios de estas familias vulnerables, con menores, con discapacitados, en situaciones de exclusión social, dejándoles en la calle sin ninguna alternativa habitacional.
Esta moratoria de desahucios, Rosa, fomenta, como ha venido reprochando, bueno, sin ir más lejos, el citado Partido Popular, fomenta la ocupación, fomenta este término que se ha puesto de moda, las inquiocupaciones.
A ver, el Partido Popular conscientemente está mintiendo y está haciendo demagogia barata. ¿Por qué? Voy a explicarlo. En los reales decretos leyes de escudo social que se vienen prorrogando desde el 2020, desde la situación del COVID, venía un apartado, un articulado, en el cual se decía que las familias vulnerables con un contrato de alquiler que tienen reglado y protegido por la LAU, si no podían pagar sus rentas debido a la situación de vulnerabilidad acreditada ante un juez, su desahucio se suspendía durante un tiempo X, que se ha ido prorrogando. Estas familias en ningún momento se les puede tildar de inquio ocupación y mucho menos tildarles de delincuentes que ocupan viviendas y que está penalizado precisamente por el derecho penal, por la vía penal. Esto se ha venido haciendo y no ha habido ningún problema, porque además tenemos que señalar, y en este caso el partido miente de forma descarada, que los arrendadores, los propietarios pequeños que se vean con el inquilino el desahucio suspendido y que por lo tanto no pueden cobrar las rentas, el propio decreto les garantiza el cobro de esas rentas impagadas mientras dure la suspensión de los desahucios, precisamente con las rentas, no las que tenían los contratos, en muchos casos son abusivas y especulativas, sino las rentas que fija la propia encuesta del mercado del alquiler del gobierno vasco. Estos caseros están cobrando el alquiler desde hace años. Por lo tanto, no están desamparados. Otra cosa es que si el gobierno central va a meter una serie de ayudas, bienvenidas sean, pero insisto, no están desprotegidos. Y sus inquilinos no son delincuentes, no se les puede criminalizar, son el sector más vulnerable de esta sociedad.
Se asegura el cobro de las rentas impagadas, Rosa. Por tanto,
No, es específico. A ver, tenemos que dejar las cosas claras.
Sí.
O sea, en este momento, en el Estado, en Euskadi y en determinados municipios
sí.
pensionados de los 43 que ha asignado el Gobierno Vasco, hay una especulación en el mercado de alquiler. Es decir, la vivienda no tiene un uso residencial. La vivienda se utiliza como forma de inversión y de ganar dinero y de negocio. Es decir, esto lo han impulsado. Fundamentalmente la culpa la tienen los grandes fondos de inversión, los fondos buitres, etcétera. Pero desgraciadamente, o sea, los caseros particulares, y lo digo de verdad con dolencia, que han seguido esta senda de la especulación. O sea, no se puede permitir que tengamos alquileres en torno a los 1.000 euros en muchos municipios y sobrepasándolos en Donosti, cuando el salario mínimo va a estar en 1.180, cuando la RGI llega en esos términos, cuando hay empleos precarios, cuando los salarios aquí no son muy altos. No podemos permitir que familias que no son delincuentes, que están en nuestro entorno, sobre todo familias jóvenes con niños menores, no tengan que destinar más del 50% de sus ingresos al pago de alquileres abusivos y especulativos que están también poniendo caseros particulares.
Uh-huh.
Cuando un casero particular necesite la vivienda que tiene alquiler para completar su economía, que realmente se vea que no está especulando,
sí.
a ese casero, el propio juez el decreto regula que el propio juez le dice que tiene que cobrar las rentas dejadas de percibir mientras dure la suspensión del desahucio.
Mientras dure el periodo
esas
de suspensión.
Esas rentas dejadas de percibir se las garantiza porque la competencia de vivienda está transferida a las comunidades autónomas. Esas rentas que no perciben se las garantiza y se las paga el Gobierno Vasco.
O sea que la moratoria no perjudica al pequeño propietario.
A ver, la moratoria no perjudica al pequeño propietario que pone su vivienda. La vivienda, que lo entendemos, que ha podido comprarla con el ahorro de toda su vida, que ha heredado de un familiar y la pone con alquiler, que normalmente si los alquileres son razonables, normalmente los inquilinos lo que hacen primero es pagar la renta, Lo primero que hacen es pagar la renta y retiran y se abstienen de otro tipo de compras. De hecho, por eso el consumo está bajando, porque, insisto, la renta se dedica, y está dicho en los medios de comunicación y por vosotros mismos, dedican más del 50% de los ingresos familiares al pago de la renta. Vale.
Uh-huh.
Entonces, no están perjudicados en ese sentido. Ahora bien, los rentistas, que hay muchos, porque hay muchos que se están viendo en los diagnósticos que están haciendo los municipios tensionados, particulares que tienen 2, 3, 4 viviendas, trasteros, garajes. Estas personas, bueno, pues evidentemente con su propiedad lo que quieren hacer es ganar el máximo dinero, especular como hacen los fondos buitres. Pues bien, a esas personas, si el inquilino que no puede pagar el alquiler lo demuestra ante un juzgado, demuestra que es vulnerable.
Claro.
Si deja de pagar las rentas porque tiene una demanda de desahucio, esas rentas, insisto, al casero que no es especulador, insisto la palabra,
sí,
especulador,
sí, sí.
Se le paga las rentas dejadas de percibir. Y otro tema importante que queremos señalar aquí. De hecho, nosotros tenemos, gracias a la Ley de Vivienda Vasca, el sistema Bizigune.
Sí, el programa Bizigune, sí.
Claro, pero es que el sistema Bizigune, realmente los caseros están pagando ellos y sobre todo les hacen pagar a los inquilinos el seguro de alquiler, que es un negocio y que encarece el alquiler, precisamente para tener seguridad jurídica. Pues bien, tiene la seguridad jurídica desde el 2015, que es cuando se aprueba la Ley de Vivienda Vasca, en la cual el Gobierno se compromete a garantizarles el pago del alquiler a estos caseros, se compromete a rehabilitar las viviendas que pongan en alquiler, se compromete a dejar la vivienda una vez que termina el contrato en perfectas condiciones, si ha habido desperfectos. Ahora, eso sí, lógicamente, no le está pagando el casero un alquiler de 1.000 euros.
Ya.
Lógicamente, el alquiler seguro en Bizigune está en 675 euros y realmente el Gobierno ha dicho ya públicamente que lo quiere subir. Claro, lo que no puede hacer el Gobierno Vasco con el dinero de todos es pagar al casero 1.000 euros del mercado especulativo inflado que existe en Gipuzkoa y en Euskadi.
Uh-huh. Claro, aquí
No sé si ha quedado claro lo que he explicado.
Perfectamente. Vamos, que los arrendadores que buscan, un alquiler seguro, que necesitan ese ingreso, que no son especuladores, tienen un sistema de garantías, que no quedan que no quedan desamparados o desprotegidos, vaya.
Claro, de hecho el gobierno Sánchez, el gobierno de Pedro Sánchez, sí, de alguna manera ha copiado lo que ya tenemos en Euskadi.
Sí, es una especie de réplica de lo que se aplica en Euskadi, sí.
Hombre, por lo que yo he leído, de verdad, o sea, he leído el boletín oficial del Estado como lo dio todo el mundo ayer, porque la suspensión de los desahucios, insisto, por favor, lo digo en vuestro medio, sí, la suspensión de los desahucios empieza hoy. Hoy entra en vigor el nuevo decreto con el escudo social.
Sí, se ha publicado
de hecho,
en el BOE.
La suspensión de los desahucios ha estado suspendida, entiéndeme, una semana, desde el 23 de enero hasta ayer.
Claro.
Y hoy, afortunadamente, por la presión que ha habido, por la irresponsabilidad tan tremenda que tienen estos partidos, se ha vuelto a sacar en el Consejo de Ministros y esperemos, lo resalto, de que cuando este decreto con el escudo social se tenga que revalidar en el Congreso, Junts y el PP, sobre todo Junts, que es el que de alguna manera ha estado deshojando la margarita sí o no, realmente sean consecuentes y se vote el decreto para que salga adelante.
Oye, Rosa,
ratificado en el Congreso.
Y en esa semana en la que bueno, pues el decreto ómnibus ha estado en el aire con todas esas medidas sociales y económicas, ¿te consta que bueno, se haya aprovechado esa grieta para que se hayan producido desahucios?
A ver, no tenemos constancia todavía. Es muy posible que los grandes inversores, que son los causantes de la escalada de precios especulativos que hay sobre todo en Donosti y en otras capitales y en otros municipios importantes de Euskadi, hayan metido una incidencia en el juzgado solicitándole que fije nueva fecha de desahucio, precisamente porque el decreto no está en vigor. Entonces, al no haber una seguridad jurídica, que es el Real Decreto vigente, pueden perfectamente haber instado en el juzgado que se fije nueva fecha de desahucio. Ese era el riesgo que hemos estado denunciando. Sí, que todas estas familias, estamos hablando de 57.000 familias a nivel del Estado español, y estamos hablando de centenares en Euskadi, iban a verse abocadas a que otra vez el juzgado, porque no tiene el escudo legal del decreto de suspensión, tenía que dictar obligatoriamente nuevas sentencias de desahucio. Tenemos que aclarar también que estas familias que no son delincuentes, que no se las puede criminalizar como los ocupas, que da la patada en la puerta y que ocupan viviendas que ocupan personas, ciudadanos.
Esto me parece interesante. Rosa, permíteme, por favor. Esto me parece interesante porque muchas veces en debates acalorados se llega a mezclar en todo este batiburrillo del alquiler, de la vivienda, lo que es la situación de una familia vulnerable que está al borde de un desahucio con la ocupación con K. No tiene nada que ver.
A ver, estas personas son inquilinos que tienen un contrato de alquiler,
claro,
que no puede pagar la renta especulativa abusiva que desgraciadamente existe y está en aumento en Euskadi, o que tienen el contrato finalizado y el casero no quiere renovarles el contrato. También el decreto de suspensión de los desahucios abarca estas dos modalidades de demanda de desahucio. Bien, también este decreto que se ha aprobado en el Consejo de Ministros, que entra hoy en vigor, y los anteriores, dicen que aquellos inquilinos sin título habilitante, es decir, sin un contrato de alquiler, que están en una situación de extrema necesidad probada y con un informe de los servicios sociales pertinente, que están en paro, que tienen menores a su cargo, que han sido objeto de violencia de género, que son dependientes o tienen a cargo un dependiente y ocupan, que en este caso no es con K, es con C, ocupan una vivienda vacía cuyo propietario es un fondo buitre, gran tenedor, banco, inmobiliaria, o un gran tenedor, que puede ser una persona, que tenga más de 10 viviendas de su propiedad. No estamos hablando de un pobre casero, ¿eh?
Ya.
Si estas familias, que tenemos algunas, demuestran ante el juzgado que no tienen más remedio que ocupar esa vivienda vacía, porque si no se quedan en la calle, este decreto, este escudo social, las viene protegiendo desde hace años, al igual que aquellos inquilinos que tienen un contrato reglado, es decir, tienen un título habilitante, que es un contrato de alquiler protegido por la Ley de Arrendamientos Urbanos. Estos dos casos están. Lo que pasa es que luego lo que se ha hecho de demagogia, de hablar con aquellas delincuentes, que son delincuentes y los decimos tal cual, con más o menos con bandas organizadas, que dan la patada en la puerta y además que ocupan viviendas de particulares, a esos que caiga el peso de la ley, que es el Código Penal.
Claro.
Y no tiene nada que ver con el escudo social, por favor.
Bueno, de hecho, en breve, por cierto, se habla del mes que viene, de febrero, va a entrar en vigor la nueva ley antiocupas, que modifica la ley de enjuiciamiento criminal para incluir los delitos de allanamiento y usurpación de morada en un procedimiento abreviado, y esto, esta nueva ley antiocupas, permitirá que los casos de ocupación ilegal sean juzgados en un plazo máximo de 15 días frente a los 4 a 9 meses que suelen tardar actualmente. O sea, esto
bien,
es importante decírselo a los oyentes.
Me parece muy oportuna tu pregunta. En este decreto están excluidos lo que regula el nuevo escudo social aprobado en el Consejo de Ministros del martes.
Sí.
Insisto, son personas con una situación de vulnerabilidad extrema, acreditada por los servicios sociales, con menores a su cargo, en paro, sin ingresos, violencia de género, que ocupan una vivienda vacía, de un gran tenedor, de un banco, de un fondo buitre. Esas personas están protegidas, las otras no, Tenemos que aclararlo, porque claro, de hecho la derecha y la extrema derecha, y desgraciadamente también el PNV ha entrado en este juego, lo que pasa es que el PNV no dice lo que dice el PP, y afortunadamente y Vox y Junts, es que el no está mezclando los términos, pero hay un debate interesado por parte de la derecha, de la extrema derecha, de mezclar las cosas, como tú has dicho, y sobre todo de criminalizar a los sectores más vulnerables de esta sociedad, por favor. O sea, lo que nosotros pretendemos es que haya cordura en esta sociedad, o sea, que sea una sociedad cohesionada, o sea, que si se quiere hacer negocios, se compre acciones, se compren criptomonedas o lo que quieran los particulares, pero que no se juegue, que no se especule con la vivienda, que es un derecho que está contemplado en nuestra ley de vivienda, que es una de las más progresistas del Estado español, que se garantiza el derecho subjetivo al acceso a una vivienda, pero que todo eso, o sea, no se puede cumplir porque la especulación, que llevamos años en las cuales el metro cuadrado, sobre todo en esta ciudad de Donosti, en Guipúzcoa y los principales ayuntamientos vascos, son de los más altos del Estado español. No podemos caer en otra burbuja como la del 2008 y no podemos sacrificar a miles de ciudadanos de nuestro entorno. Hay que pagar la especulación y los caseros tienen que ser conscientes que pueden perfectamente tener la máxima seguridad jurídica poniendo sus viviendas, sin especular, en el sistema Bizigune del Gobierno vasco, que funciona desde el 2015, gracias a la Ley de Vivienda Vasca.
Rosa, ¿la justicia, en términos generales, es sensible a los casos de desahucios?
A ver, la justicia, nosotros tenemos casos que además los tenemos porque les hemos ayudado a tramitar, o sea, a acogerse a este Real Decreto de suspensión de los desahucios, acreditando toda su situación de vulnerabilidad con documentación ante el juzgado. Sabemos que los juzgados están respondiendo porque es su obligación al cumplimiento de estos reales decretos, evidentemente, para eso están. Y además lo están cumpliendo y están cumpliendo de una forma muy rigurosa, porque en el momento que también el arrendador ante el juzgado de turno dice que él es vulnerable, el juzgado señala que tiene que percibir las rentas dejadas de pagar precisamente porque el desahucio está suspendido. Es decir, en este sentido el decreto está funcionando y de hecho ha funcionado y sí, bueno, ha funcionado hasta que se lo han cepillado y tumbado en el Congreso de los Diputados el pasado día 22 de enero, está funcionando puesto que hay 57.000 desahucios suspendidos, precisamente lo ha acreditado una organización no gubernamental que se llama Descas y ha sido publicado en los medios. Es decir, y aquí hay centenares también. Por lo tanto, en ese sentido teníamos un equilibrio importante. Estos sectores están protegidos porque hay que señalar que estas familias, todas ellas están inscritas en Etxebide. Etxebide el gobierno vasco, son a lo que había, son las listas de demandantes para obtener una vivienda de alquiler social, que cada vez son más, porque claro, la gente no puede vivir con esos alquileres. Entonces, el problema es que el parque público de viviendas de Euskadi es totalmente insuficiente y está obsoleto, porque hay no sé, creo que sean 20,000+ viviendas, estoy hablando de memoria, y los demandantes son cerca de 90,000. Entonces, hay un desfase tremendo. Y por mucho que el Gobierno vasco y la Consejería de Vivienda se esfuercen, y los ayuntamientos, en buscar suelo debajo de las piedras, en edificar viviendas de protección oficial, es decir, de alquiler social, esto lleva tiempo. Esto no se improvisa en un día, no es un geranio que surge cada primavera. Por lo tanto, claro, estas familias tienen que pagar un alquiler y no pueden pagar el alquiler, por lo que he dicho antes, porque los salarios de una familia no les llega para pagar una media de 1,000 euros. Entonces, al final, lo que hay que hacer es ser conscientes, ser razonables. Hay que bajar los precios del alquiler. Hay que hacer contratos que sean asequibles, como había hace 6-7 años en toda Guipúzcoa. Voy a poner un ejemplo. A ver, las casas en pasajes San Pedro, las casas de los pescadores de madera sin ascensor, es decir, antes de la pandemia, tenían alquileres de 400-500 euros. Ahora se están en 910,000. ¿Es razonable esto? ¿Es razonable? O sea, ¿podemos permitirnos esta sociedad tener esta falta de cohesión por la avaricia, por la capacidad de negocio impulsada por los fondos buitres, pero que están cayendo también caseros particulares, que luego se quejan de que no se les puede pagar las rentas, que no las pueden pagar muchos miembros de su familia, muchos jóvenes que no se emancipan, muchas familias con menores pequeños, con hijos a su cargo, etcétera, etcétera? Es una realidad, esto es un drama social, y de hecho hay que exigir, y estamos exigiendo al Gobierno vasco, a que construya cuantas más viviendas de alquiler social, mejor. A que aplique la ley de vivienda vasca, la ley de vivienda estatal, para regular y limitar los precios desbocados de los grandes tenedores, para facilitar que aquellos inquilinos cuyo casero no quiere renovarles el contrato después de finalizar el tiempo de 5 años de duración, porque quiere especular con él, porque quiere pasarlo a piso turístico, porque quiere pasarse a los arrendamientos de temporada que no están regulados, que es mucho más fácil para seguir especulando, y le dice que se vaya a la calle porque no renueva el contrato. Precisamente, ante esta situación, tenemos que ser todos responsables y, en principio, renovar los contratos de 5 años que marca la ley de vivienda, garantizar unos alquileres asequibles. Y, además, la máxima garantía de esos alquileres asequibles para los inquilinos es que el casero deposite su vivienda en el sistema Bizigune, porque es el mejor seguro de alquiler.
Rosa, para terminar, me gustaría que compartieras con nosotros, porque tú, evidentemente, desde Stop Desahucios conoces en primera persona muchos casos, muchas historias personales, algún caso de tú misma lo decías, que hay personas, hay familias en vulnerabilidad extrema. ¿Nos puedes compartir algún caso?
Sí, mira, tenemos varias familias monoparentales que están en contacto con los servicios sociales de Irún, de Rentería y de Donosti, que son estas 183 que hemos señalado, que tenían riesgo de verse durmiendo en la calle. Están inscritas en Echevide, tienen hijos menores. Y realmente, lloraban cuando les tuve que comunicar que el escudo social, que el Real Decreto había sido tumbado por el Partido Popular, Junts y Vox en el Congreso, y que corrían el riesgo de que no se volviera a aprobar y, por lo tanto, que esperara que su abogado de oficio y la trabajadora social, que también están en contacto con todos ellos, le comunicaran que tenía nueva fecha de desahucio. Están inscritas en Echevide, tienen reconocido el derecho subjetivo, pero el problema es que la lista de demandantes de una vivienda de alquiler social es inmensa, porque aquí se ha estado promocionando, y permíteme que me enrolle, las viviendas de las VPO, las viviendas de protección oficial, pero de compra. Claro, entonces se ha dejado de un lado el alquiler y muchas de estas viviendas de protección oficial de compra no tenían la garantía de protección indefinida y se han podido vender en el mercado privado y especular con ellas, pagadas por todos los ciudadanos. Pues bien, estas familias estaban llorando, y esta situación de drama social la conocen en primera persona los trabajadores sociales, porque todos ellos, los trabajadores sociales, tienen que emitir al juzgado un informe de vulnerabilidad, que eso no lo he dicho antes, de la familia del los inquilinos vulnerables que se acogen a la suspensión del desahucio. Tiene que acreditar su situación económica, libro de familia, ingresos, declaración de la renta o certificado de hacienda, etcétera, etcétera. Y además, el juez tiene que pedir al estar en el decreto, tiene que pedir a los servicios sociales que atienden a esa familia un informe de vulnerabilidad que lo acredite. Por lo tanto, insisto, no son delincuentes, son personas vulnerables, son personas de nuestra sociedad y hay que ampararlas. Entonces, claro que conozco casos de verdad de personas que llevan 10, 12 años con el contrato de alquiler, con un casero que le conoce incluso de mucho tiempo, con el que había amistad de casero con cierta edad, que se muere, que fallece. Los herederos automáticamente a este inquilino le mandan un burofax con acuse de recibo diciéndole que tiene que abandonar la vivienda en el plazo de 4 meses porque no le quieren renovar el contrato. Y a mí me hablaba y me decían con lágrimas que esos herederos los había tenido en sus brazos él o ella, por la relación que había. Entonces, ¿a dónde vamos a ir a parar, por favor? De verdad, lo digo. Yo tengo 76 años, he vivido mucho y he visto la evolución de la falta de solidaridad, de empatía, desgraciadamente, de muchos de mis conciudadanos a la hora de seguir el rumbo de la especulación, de verdad, sin freno, que están, claro, dictando esta sociedad tan injusta, neoliberal, por parte de los bancos, de los fondos de inversión, de los fondos buitres.
Considero que era muy oportuno hablar de esto hoy, con el avance ya por fin, después de una semana en el aire del decreto ómnibus. Y Rosa García, te agradezco la claridad en las respuestas y en las explicaciones. Eskerrik asko, portavoz de Stop Desahucios.
Espero que todo esto sirva de verdad para que haya una reflexión y para que esta ciudad siga siendo cohesionada, sea solidaria y se pueda y todo el mundo tenga el derecho de acceder a una vivienda digna y asequible, sobre todo los jóvenes y familias con menores pequeños.
Un saludo, Rosa. Buen día. Gracias.
Eskerrik asko. Agur, agur.